Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Guerra, en su sentido estrictamente técnico, es aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, preferiblemente mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con un resultado de muerte, individual o colectiva, y daños materiales de una entidad considerable. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. El día de hoy les saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy será sobre la guerra, una de las actividades humanas más horribles y que generan grandes pérdidas, tanto humanas como materiales. Para hablar de este tema hemos preparado una gran entrevista con el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, quien es coordinador de la licenciatura de Historia en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUSH, de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para usted una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. Así que ahora comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista.
Ciudadanía.
Mi nombre es Manuel Alejandro Hernández Ponce. Yo soy historiador, soy licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Estudios Regionales por el Colegio de Jalisco y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy miembro de la Facultad del Departamento de Historia en el CUSH y además soy coordinador de la licenciatura en Historia.
Pues bienvenido a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer que esté con nosotros y que compartamos este tema interesante que es sobre la guerra. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera pregunta y definimos qué es la guerra?
Sí, bueno, debemos entender que una guerra es un enfrentamiento sobre todo violento. La mayoría de ellos están relacionados con el uso de la fuerza entre individuos. La guerra puede determinarse también por elementos de con qué se actúa o con qué se ejerce la violencia. Me refiero a que hay guerra psicológica, una guerra cultural, hay guerras raciales, obviamente todos estos elementos que forman parte de los impulsores de una lucha entre dos o más facciones.
¿Cuáles suelen ser las razones o motivos por los que se puede llegar a generar una guerra?
Híjole, los motivos son tan diversos como el propio ser humano. Realmente estos motivos tienen que ver mucho con la propia naturaleza humana en cuanto a las ambiciones, en cuanto a los intereses, en cuanto a las expectativas. Estos pueden ser de carácter económico, político, racial, cultural, hasta inclusive ha habido guerras por intereses amorosos. Podemos recordar la guerra de Troya, o guerras relacionadas con la apropiación de una tierra, o guerras relacionadas con una religión, que podemos entender que ha sido uno de los elementos más devastadores dentro de la cultura occidental.
Doctor, ¿cuál ha sido la guerra más antigua de la que se tiene registro?
Bueno, de guerra o de relación de violencia entre seres humanos, los primeros registros que se tienen obviamente son con los primeros hombres que habitan la tierra. Específicamente hay una idea de exterminio que hay acerca del Homo sapiens frente a su hermano de evolución entre los hombres de las cavernas, y que realmente existen verdaderas evidencias de exterminio y de lucha por cuestión de posesión tanto de tierras como de la propia sobrevivencia. Entonces, el ser humano desde sus primeros momentos de evolución como Homo sapiens ha tenido y ha vivido momentos de violencia entre la misma especie.
Entonces podemos decir que como especie somos violentos desde el inicio, que empezamos a convivir con otras especies inclusive.
En un tema inclusive filosófico y teórico entre Rousseau y Thomas Hobbes. Rousseau menciona que el hombre por naturaleza es bueno. El hombre por naturaleza es bueno, pero la sociedad es la que lo corrompe. mientras que Thomas Hobbes, él mencionaba que el hombre por naturaleza es violento, es salvaje, y que necesita de un Estado, que necesita de un gobierno, que necesita de una institución que delimite sus ambiciones, que delimite su violencia y que lo mantenga como en un estado de civilidad. Entonces hay dos posiciones, y que estas posiciones hablan acerca de la propia naturaleza violenta del ser humano.
¿Se puede clasificar la guerra en diferentes tipos? Y de ser así, ¿cuáles serían los más sobresalientes?
Y bueno, la guerra sí se puede clasificar, como ya te mencionaba, evidentemente tiene que ver con las motivaciones de la guerra, es decir, si se trata de una guerra racial, de orden territorial, de orden cultural, de orden religioso, una guerra por cuestiones de intereses político-económicos, pero también podemos mencionar o ir tipificando la guerra por las tecnologías que se utilizan. Es decir, no es lo mismo la guerra en tiempos antiguos, cuando la espada era el elemento fundamental, a el cambio que hay cuando se introduce la pólvora dentro de los campos de batalla, o también cuando se establecen estrategias, la tecnología, los satélites, la guerra química, la guerra toxicológica, como ya te mencionaba, guerra psicológica, guerra cultural. Entonces, inclusive estamos hablando de guerra atómica, el uso de las armas nucleares. Entonces, realmente sí hay una gran diversidad de elementos que determinan cómo podemos tipificar a la guerra.
Desde su perspectiva, ¿cuáles considera que han sido las guerras en la antigüedad más devastadoras?
Bueno, realmente guerras devastadoras son la constante en la historia del mundo. De hecho, las guerras han marcado muchos de los cambios que hay entre los diferentes tiempos y etapas de la sociedad. Debemos recordar las grandes invasiones de los primeros grandes imperios, entre ellos el Imperio Romano y su crecimiento sobre las demás civilizaciones. Después, las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano, que va a generar los nuevos reinos en Europa, y que esto va a determinar un nuevo orden social, el levantamiento del cristianismo como el elemento fundamental de creencia en Occidente, y que va a determinar después guerras espirituales. Debemos recordar lo que fueron las cruzadas, estas llamadas guerras sagradas para recuperar los territorios donde supuestamente había habitado Jesucristo en vida, y que sobre ellos se basaba la Biblia, y además en ellos había materiales o instrumentos religiosos pues de gran valor para la Iglesia Católica. Después tenemos guerras relacionadas con la posesión de tierra, el crecimiento de los imperios, cuando se empieza a colonizar el mundo con los grandes descubrimientos tanto del continente americano como de África y de Asia, las grandes colonizaciones que llevan, por ejemplo, a los exterminios de poblaciones. Un ejemplo claro es en el caso mexicano, cuando desde 1519, con la llegada de Hernán Cortés, comienza a haber una gran caída del imperio mexica, que era uno de los más importantes en la región, y que realmente va a cambiar la forma de vida de quienes habitan esta región, pero que además va a llevar a nuevos tipos de violencia, como la violencia religiosa por la evangelización. Entonces tenemos múltiples elementos de caídas de imperios, de grandes guerras que han cambiado cómo va caminando la humanidad.
Claro, y de igual forma, a su consideración, ¿cuáles consideraría usted que han sido estas guerras devastadoras en la modernidad, en lo que ya podemos llamar la era moderna, y las repercusiones que puedan haber tenido?
Bueno, guerras devastadoras, yo creo que en el siglo XX es cuando realmente se magnifica la capacidad de devastación, y esto es gracias a la tecnología. Evidentemente, imaginemos la Primera Guerra Mundial, que es el periodo o el ciclo de paso entre las guerras antiguas, donde el cañón es actualizado, tiene mayor rango de disparo, pero además, imaginemos a los grandes grupos de caballería enfrentándose a las ametralladoras. Realmente fueron momentos devastadores y de cambios en la forma de hacer guerra. Tenemos antiguos barcos de vela con cañones que se enfrentan a los primeros submarinos. Entonces realmente tenemos una visión de la guerra que va cambiando con la tecnología. Después, Tenemos guerras modernas donde el gas es uno del elemento tóxico que empieza a utilizarse como un arma, pero también los elementos de descubrimiento nuclear comienzan a desarrollarse, sobre todo en la década de los 40, y que llevan al exterminio de grandes poblaciones. Debemos de recordar con el envío de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que son un cambio en los paradigmas de la guerra y que van a generar después una multiplicación de las ojivas nucleares en el mundo y que van a llevar para la década de los 70 una posibilidad del fin del mundo. O sea, realmente hay esta idea de que las naciones más poderosas, en este caso la Unión Soviética y los Estados Unidos, tenían bases militares con ojivas nucleares en diferentes partes del mundo y solamente se estaba esperando al primer lanzamiento para que se hicieran los demás, y que realmente esto iba a ser muy significativo porque la era en la que se estaba viviendo, el cambio con la amenaza nuclear, llevó a la humanidad a momentos realmente de verdadero caos y de esperar casi un apocalipsis.
Doctor, pese a todos los actos de violencia y lo cruel que es la guerra, desde su perspectiva, ¿usted cree que han hecho algún aporte positivo a la humanidad?
Definitivamente, debemos de recordar que esta gran devastación o esta posibilidad de devastación es también el elemento que ha impulsado a los grandes desarrollos tecnológicos de la humanidad. Estamos hablando desde el uso de los motores de combustión interna en diferentes artefactos como los automóviles. Debemos de recordar también cómo la ciencia médica avanzó, sobre todo con los descubrimientos y con las necesidades del campo de batalla. Todo lo que tiene que ver con el uso de vacunas y todo el enfrentamiento a las diferentes pandemias, obviamente pensando en los frentes de batalla, pero también la ciencia nos ha ayudado en el desarrollo, por ejemplo, de las tecnologías de la comunicación. En este momento estamos llevando a cabo una llamada telefónica que sin duda no hubiera sido posible sin todos estos desarrollos militares desde la década de los 80, que llevaron obviamente a la capacidad de poder tener una telefonía sin necesidad de una línea alámbrica, o también el desarrollo del propio Internet, que es un desarrollo militar. Entonces realmente mucha de nuestra tecnología, mucho de lo que nosotros utilizamos, teléfonos inteligentes, toda la geoposición satelital, son elementos utilizados en un primer momento por el desarrollo militar.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la guerra, a cargo del doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, coordinador de la licenciatura en Historia del CUCSH. Recordándoles a nuestros escuchas nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, que son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de esta interesante entrevista a cargo del doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre la guerra. A continuación escucharemos la siguiente parte de esta interesante entrevista a cargo del doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, coordinador de la licenciatura en Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCSH, de la Universidad de Guadalajara. No se muevan.
Ciudadanía.
Doctor, ¿actualmente existe alguna institución, algún órgano internacional que delimita reglas sobre cómo se deben desarrollar las guerras o que ponga como los estatutos de se puede hacer esto y esto no se puede hacer?
En teoría sí existen, obviamente la primera gran organización es la Organización de las Naciones Unidas, que es como una de las cuales se encarga obviamente de mediar en conflictos armados internacionales. Hay diferentes tipos de tratados respecto a la guerra, sobre el tipo de armas. Existen tratados sobre el uso de armas nucleares, existen el tratados inclusive sobre sobre quiénes ejerce la violencia, por ejemplo, para no atacar unidades que tengan el símbolo de la Cruz Roja como elementos médicos, obviamente que son neutrales, pero evidentemente también hay ciertos intereses detrás de ellos. O sea, este tipo de organizaciones y este tipo de tratados pues no necesariamente son neutrales o no necesariamente delimitan ciertas reglas. Inclusive estas propias reglas son violadas por los propios individuos que establecen la reglamentación. Ejemplo, la ONU. La propia ONU se encuentra en Nueva York y eso ya determina, digamos, que no haya tanta neutralidad en su injerencia, que realmente hay quienes, sobre todo en Medio Oriente y en Asia, destacan de que no son, digamos, instituciones muy neutrales. Entonces, realmente, el uso, por ejemplo, de armas tóxicas también es regulado, pero no necesariamente porque es regulado no es utilizado. Hay vestigios y hay notas que podemos nosotros recuperar de que muchas armas son probadas, armas nuevas tóxicas o armas químicas, son probadas en campos militares en el centro de África o en Asia, y que realmente no existe ninguna regulación sobre ello. O también en el propio mercado negro, la venta de armas de destrucción masiva es algo real. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que aunque existen estas instituciones u organizaciones que delimitan estas reglas, pues muchas veces se queda en el papel, que realmente en la práctica pues no funcionan como se espera.
Doctor, ¿usted nos podría explicar cómo se determinan cuáles serían los crímenes de guerra o a qué razón llevó que estos actos se consideraran crímenes, tan de excesiva violencia que hasta dentro de la misma guerra se considere un crimen?
Claro, evidentemente el criminal es visto por la víctima, ¿no? Evidentemente una guerra lleva a muchos crímenes en el sentido del uso excesivo de la violencia o la violencia ejercida sobre no combatientes, sobre todo esta parte, pero evidentemente quien determina el crimen de guerra es el que gana la guerra al final. Podemos recordar, después de la Segunda Guerra Mundial, quienes son sentenciados y enjuiciados por crímenes de guerra son los que perdieron la guerra, son en este caso los alemanes, la mayoría de ellos quienes son incriminados por toda, obviamente, las atrocidades que se cometen en los campos de concentración nazis, pero que evidentemente quienes los enjuician son los ganadores, es la parte ganadora. Y de igual manera, terminando la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, lo que se hace es culpar al Imperio Alemán por todas las atrocidades cometidas en la guerra e incriminarlo. Llega un momento en que se imponen un montón de multas y de aislamiento económico a los propios alemanes como consecuencia de la guerra, cobrándoles ahora sí que los gastos que las demás naciones habían expedido por mantener esta Primera Guerra Mundial. Entonces, en sí, los crímenes de guerra son estas acciones sobre la población, sobre todo, o sobre los no combatientes, pero que además son dictaminadas y dictadas por el vencedor. Porque también debemos de recordar que hasta los propios vencedores cometen crímenes de guerra. Obviamente debemos de recordar, por ejemplo, la guerra de Vietnam, donde poblaciones vietnamitas completas fueron rociadas con napalm, que es este químico incendiario que llevaba al exterminio de las poblaciones, pero que no necesariamente ningún burócrata o general norteamericano fue enjuiciado por estos crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque realmente no hubo, digamos, que la quien señalara o quien dictaminara este crimen, salvo que hubiese evidencia gráfica, que podemos encontrar muchísima, nosotros podemos buscar en internet realmente las atrocidades que cometen diferentes bandos en la propia guerra, pero que desafortunadamente quienes son incriminados son los perdedores.
Doctor, ¿cuál usted considera que han sido los actos bélicos que han marcado más el desarrollo de nuestro país?
Bueno, en nuestro país evidentemente tenemos una historia de violencia desde la conquista, desde la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521 hasta la independencia fueron momentos realmente que se ejerció mucha violencia. Son momentos de grandes pérdidas humanas, y eso lo podemos extender a diferentes etapas. Tenemos, por ejemplo, la guerra del 47 contra Estados Unidos, que también es una de las fases más violentas, que realmente el México independiente sufre una gran derrota a su soberanía, y que además se pierde gran parte del territorio nacional, que realmente es una guerra que marca la historia de nuestro país, que marca el destino de la nación, y no solamente su destino, sino también su forma y hasta dónde llegan las fronteras, y que esto también va a determinar su posición económica a nivel mundial. Después tenemos diferentes guerras internas, sobre todo en las luchas que hay por la política interior entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, y posteriormente otras más invasiones que se empiezan a dar en contra de nuestro país. Por ejemplo, la intervención francesa, que termina con el Segundo Imperio de Maximiliano, que también es una puesta muy violenta en contra de nuestra nación. Cuando se logra expulsar a los franceses, comienza, digamos, que un periodo de paz, un interrogio de paz entre los mexicanos, pero que se ve disuelto unas décadas después con la Revolución Mexicana, que se vuelve otro evento traumático para la sociedad mexicana, sobre todo por el nivel de violencia alcanzado a nivel regional, donde realmente el movimiento armado empieza a trastocar muchas regiones del país, que empieza a ejercer una violencia extrema en contra de la propia población, y que la población se ve involucrada. Cuando se logra terminar, o por lo menos la Revolución Mexicana tiene sus vencedores, comienza una nueva violencia, que es una violencia religiosa, que la conocemos como la Guerra Cristera, que también marca profundamente al país, marca profundamente las cuestiones de la fe, pero también la relación de la Iglesia con el Estado. Y después vamos a tener una proyección internacional donde México en 1942 va a aliarse con el bando aliado, valga la redundancia, y va a insertarse dentro del ámbito de la Segunda Guerra Mundial, luchando en las Filipinas en contra de los japoneses. Inclusive se manda el Escuadrón 201, México participa militarmente en la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente pues tenemos movimientos violentos que, aunque no han sido guerras, sí han significado grandes momentos de violencia al interior del país, con toda esta guerra que resulta después del 68, con la guerra de guerrillas entre diferentes grupos armados en México. Y finalmente, creo que el último movimiento que cimbra militarmente a nuestro país se da en 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Sí, es una historia completamente llena de violencia desde la creación de este país y cuando se hizo la parte de la conquista. Doctor, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Para concluir esta entrevista, ¿alguna aportación extra que nos quiera compartir, un consejo, un comentario para nuestros radioescuchas?
Bueno, yo creo que definitivamente la guerra y la violencia han marcado a nuestra nación, a México, y evidentemente también es parte fundamental de la historia del mundo, pero que no es solamente entender a la violencia como un elemento del cual no podemos escapar. Creo que las guerras, la violencia permanece dentro de nuestra sociedad, pero creo que cada vez más debemos de entender que esta violencia debe de comenzar a ser erradicada, y debemos de ir pensando más en una sociedad justa, pero no pensar en la imposición de ideas sobre el otro, que creo que es el elemento fundamental sobre el cual se han manifestado muchas guerras. Creo que la tolerancia es un elemento fundamental, el respeto y la igualdad entre los ciudadanos son elementos con los cuales podemos evitar la violencia. Hay muchísimos textos, creo que la historia de México y la historia del mundo han sido desafortunadamente marcados por la guerra, pero que no debemos entenderlo solamente como rasgos negativos, sino comprender por qué pasaron, analizarlos, estudiarlos, porque eso va a ser la clave para evitar que vuelvan a suceder.
Le agradecemos mucho de parte de La Barra los 30 minutos y que tenga un excelente día.
Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, y aquí estamos a la orden para lo que necesiten.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, quien nos brindó una valiosa información sobre la guerra. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
A lo largo de toda la historia de la humanidad, han estallado innumerables guerras que han acabado con la vida de millones de personas en todo el mundo. Desde el principio de los tiempos, la especie humana no ha cesado de luchar entre sí, y en numerosas ocasiones, estos combates se fueron de las manos causando la muerte de incontrolables personas inocentes. Las guerras más letales de la humanidad. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto a escala global que inició en 1939 y se terminó en 1945. Esta guerra implicó la participación de la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo la totalidad de las grandes potencias, divididas en dos alianzas militares opuestos, los Aliados y el Eje. Fue el conflicto más mortífero en la historia humana, lo que resulta en 50 millones a más de 700 millones de muertes. Información obtenida de la página web muyinteresante.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, coordinador de la licenciatura en Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCH, de la Universidad de Guadalajara, por toda la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pueden escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos todos los temas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega y nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.